¡Terminó el recreo!
Seguimos en sexto y séptimo grado.
Ya me puse la ropa deportiva, profe. En un ratito vamos a hacer un poco de educación física con Luciana.
Muy bien, sí.
¿Cómo estoy? ¿Me veo bien así?
Sí, sí.
¿Es creíble?
Es creíble.
Bien.
Bueno.
Perfecto.
Estuvimos hablando de pubertad. Algunos chicos y chicas nos compartieron sus ideas sobre eso, así que los vamos a escuchar.
Bien.
Mi nombre es Sabrina Rebeca. Yo voy al Mariano Acosta. Primero que nada, como que yo me noto que estoy más sensible. Y segundo, estoy nerviosa con esto porque es nuevo para mí. Es como raro. Pero sí, estoy nerviosa y me da miedo. O sea, porque yo sé que me tiene que pasar porque es tipo el la vida se escribió así y yo tengo que, así como lo hicieron todos mis ancestros, pero como que igual tengo miedo.
Me llamo Zoe Pelizari y voy a primera junta. A mí, en este preciso momento, tengo como cambios físicos y emocionales y como que a los dos segundos, primero estoy feliz y a los dos segundos estoy enojada por cualquier cosa y no sé, también como que estoy casi todo el tiempo aburrida y hago cosas que antes no hacía y eso. Más o menos es lo que me pasa a mí.
Mi nombre es Imanol Pérez Vera, voy a la escuela 3 del 7 llamada Primera Junta y más o menos con los cambios emocionales es como algo raro, no sé, pero cambios físicos también es medio molesto porque a veces tipo te salen granos, cosas así, es horrible, duele y es molesto, feo. Y sí, eso pasa.
Soy Camilo, soy de la escuela Mundo Nuevo, que está en Villa Crespo, y nada, vine acá a responder algunas preguntas. Me enojo un poco más fácil ahora, y me están agarrando como más gallos, me agarra la voz aguda o cosas así.
Bueno, lo primero que se me ocurre para decirles es muchísimas gracias a todas las chicas y los chicos por compartir, porque es súper importante para alguien que está atravesando algo, saber que no está solo, que claro. Hay a otros y otras que le pasa lo mismo, ¿verdad? O cosas muy parecidas, no lo mismo.
Esto está bueno, ¿no? Dijeron distintas cosas, muchos y muchas sintieron molestos, ¿no? Digo, están molestas con estos cambios, bueno, son etapas. Pero está bueno poder expresar esa molestia y también esto de, bueno, los cambios de emociones. De repente estoy contenta, de repente estoy enojada.
Sí.
Bueno, nada.
Sí, sincerarse está bueno. Con eso, ¿no? Sincerarse con eso y con la familia y con los amigos. Y
sí, poder hablarlo.
Lo que a uno le está pasando. Poder hablarlo, claro.
Bueno, buenísimo. Así que esperamos que nos sigan compartiendo porque es buenísimo escuchar sus voces. Para eso también está el programa. Monchi, me decías que te da intriga lo de las cosas muy chiquitas, ¿no?
Sí, sí. Sí, porque como que, digamos, una célula somos nosotros al fin de cuentas, pero no la podemos ver a simple vista.
No, una célula es una parte nuestra. Yo no estoy de acuerdo con que somos.
Una célula bueno, una es, parte, una sí, parte.
Una pequeña parte de nosotras. Nosotros,
claro.
Viste que cuando pensamos en distancias muy grandes o cuando pensamos en cosas, digo, gigantes, nos cuesta a veces, ¿no? Como imaginarnos o tomar dimensiones, o también cuando pensamos en algo muy chiquito también, ¿no? Digo, como poder darnos esas ideas. Bueno.
Sí, sí, claro.
Para medir, decíamos cuando trabajamos longitud, decíamos, bueno, utilizamos el metro está ido en centímetros, los centímetros están divididos en milímetros y los milímetros están divididos en micrones, que es una unidad de longitud equivalente a una milésima parte de un milímetro, ¿sí?
O sea, un milímetro dividido mil.
Claro, en un milímetro entran mil micrones, ¿sí?
Claro. Difícil hacerle una rayita en la regla, mil rayitas.
No, bueno, es que, digo, para medir y para observar cosas tan pequeñas que no las podemos observar a simple vista, necesitamos elementos como los microscopios, ¿sí? Digo, claro. No, nosotros no vamos a poder hacer esas rayitas jamás. Bueno, y para que se dé una dimensión, digo, bueno, una bacteria mide, puede llegar a medir un micrón. Un glóbulo,
¿una bacteria?
Sí, un glóbulo rojo humano, 10 micrones. Y un protozoo, 100 micrones. Y después podemos ir comparando, ¿no? Por ejemplo, nos podemos imaginar que una célula eucariota tiene un diámetro de 15 micrones, ¿sí? Entonces, si nosotros ponemos en un centímetro de una regla, entran 640 células en un centímetro, ¿sí?
¿En un centímetro?
Sí, 640.
Bueno, ahí nos podemos dar un poquito de idea, entonces, del tamaño, una pequeña imaginación.
Y viste que también está como las fantasías, ¿no? De ser pequeño, de como poder achicarnos y no sé, como y entrar a lugares que tal vez ahora no podemos entrar. Y hay un montón de películas, a mí me gustaba mucho, quería encoger a los niños. Que se hacían chiquitos y se quedaban perdidos en el patio, que era como, el patio de la casa era como una selva. Y hay otros personajes que también, digo, como tomaban algo y se hacían chiquitos y podían realizar algunas misiones, ¿te acordás? Algo de eso.
Sí, mi infancia estuvo marcada por él, sí.
Bueno, y los chicos y las chicas lo conocen también, ¿eh? Porque sigue apareciendo, sigue estando.
Sí, claro, sí, inmortal, el Chavo del Ocho con su personaje, el Chapulín Colorado.
El Chapulín, o sea, ahí va.
¿Verdad? Claro, y esa persona tan noble, ¿no? Tan generosa y tan buena persona que hacía misiones increíbles a tal punto que tomaba una pastilla que se ponía hiperdiminuto.
¿Qué pastilla era, te acordás?
Chiquitolina, ¿puede ser?
Ustedes se van a ir del gallinero y me van a dejar a mí solo. Yo voy a estar escondido aquí esperando a que regrese el bandido.
Sí, pero ¿dónde te vas a esconder que no te vea?
En cualquier parque lo puedo hacer, porque voy a estar reducido de tamaño gracias a mis famosas pastillas de chiquitolina. Ajá.
¡Chanfle!
¡No contaban con mi astucia!
¡Eres lo máximo, Chapulín Colorado!
Qué bonita vecindad.
Chanfles, ¿sabes qué? Les cuento a los chicos y las chicas, cuando yo iba a la primaria el Chavo estaba muy a pleno y una vez una maestra dijo, dejen de hablar como el Chavo. Se cansó tanto de escucharnos repetir la forma de hablar del Chavo que dijo, basta, dejen de hablar como el Chavo. Bueno, la chiquitolina, y ahora nos vamos para otro lado. Decíamos que Monchi ya se preparó, se puso las zapatillas, se cambió la ropa, se preparó un poquito como para estar más preparado para el deporte, ¿no?
Sí, porque Luciana me hace mover y viste, quiero estar cómodo. Si no, no puedo demostrar toda mi agilidad.
Ah, muy bien. Para la destreza de Monchi.
Estoy como para trapecista, Luciana. O sea, déjame practicar esta semana y semana que viene arrancamos.
Hola, Monchi, qué optimista, me encanta. Mirá que tenés que tener mucho cuidado por tu colchoneta de abajo. Para hacer trapecio.
¿Sin red? No, con red.
Con red, genial. ¿Sabes que nunca hice con red? Debe ser muy divertido caer.
Qué miedo.
Hola, ¿vos haces y sin red?
Yo hago sin red porque hago con colchoneta abajo y no con una altura tan alta. Entonces, si caes hasta la colchoneta no pasa nada.
Claro. ¿Y te fue muy difícil poder caminar sobre una cuerda, una línea, algo así?
No tanto porque, bueno, venía con una trayectoria de gimnasta encima que la verdad que después fue cambiar un poco el enfoque, nada más. Me fui de lo deportivo.
¿Y es posible para alguien que quiere arrancar de cero, vos decís?
Yo creo que es la motivación, el esfuerzo, como todas las prácticas deportivas también, ¿no? Es bueno, ponerse un objetivo, entrenar, confiar también en los entrenadores y también no querer llegar a algún lado, ¿no? Como cada uno pueda experimentar con el elemento y conectarse y estar contento, ¿no? Bueno, o sea, no querer ser estrella de trapecio.
Claro.
Ahí yo creo que todos lo pueden hacer.
Con bueno, en el trapecio también tenemos medidas. Las medidas son re importantes ahí, ¿no? Porque, imagino.
Las medidas, sí, tenemos, en el mundo del deporte tenemos muchas medidas, ¿no? Yo pensaba, digo, bueno, los deportes de alto rendimiento, sobre todo, están todo el tiempo midiendo velocidad, desplazamiento, trayectoria. Todo el tiempo hay un trabajo fuera del deporte en sí, de los entrenadores, por ejemplo. Entonces, toman medidas, toman datos concretos. Yo pensaba, en la escuela no lo usamos tanto, ¿no? Es algo que no es tan cotidiano, pero a la vez hay un elemento que muchas personas usamos, que es el cronómetro. ¿Ustedes lo usan?
Yo a veces lo uso en la radio.
En la radio, mira.
El tiempo.
Claro.
Sí. Bueno, y claro. Sirve muchísimo para justamente tener un dato preciso, ¿no? Por ejemplo, yo pensaba, si queremos medir la velocidad, podemos poner el cronómetro y ver el tiempo recorrido en esta dirección, ¿no? Y cuánto tiempo hicimos tanto recorrido, por ejemplo. El cronómetro no funciona.
Claro.
Y porque, claro, porque si lo tenemos que contar sin el cronómetro es muy difícil, ¿no? A cualquier lado, estas medidas. Bueno, y algo que usamos también es, que no es tan común, pero se los traigo, es el cardiotacómetro, ¿lo conocen? ¿O pulsómetro?
No.
Bueno,
¿cómo sería?
Este es un instrumento que es de precisión, es digital, electrónico, que funciona con pilas. Y lo que hace, tiene unos sensores que te pones a la altura del pecho del corazón. Y lo que hace es detecta, contabiliza, registra las pulsaciones que vas teniendo a medida que vas haciendo la actividad física. Va, claro. Muy interesante. Y lo registra y te lo manda al celu, a la compu. Sí, depende de dónde esté vinculado. Wow. Y bueno, de esa manera vos puedes tener un registro de tus entrenamientos y de tu frecuencia cardíaca.
Bien.
Para eso es muy importante. Y además puedes ver las distancias que hiciste, los recorridos, las calorías. Viste que algunos que entrenan un poquito más en alto rendimiento lo necesitan bastante. Yo he pensado, si los chicos y las chicas que están escuchando saben lo que es la frecuencia cardíaca o pulso. ¿Sabrán?
Y,
No sé.
Bueno, le vamos a contar. Es la cantidad de veces que late el corazón por minuto. ¿Sí? Y en una persona a otra va variando esta frecuencia cardíaca. Incluso, ¿saben que cuando somos más chiquitos, tenemos más frecuencia cardíaca por minuto?
Mira.
En reposo. Sí, como que el corazón va mucho más rápido. Es más, en los atletas de alto rendimiento, por ejemplo, los que corren maratones, los que están en alto rendimiento, generalmente la frecuencia cardíaca baja muchísimo. Por ejemplo, si en un adulto las pulsaciones son entre 60 y 100 por minuto, en un atleta puede llegar a 40. Es como si el corazón se acostumbrara
a ir a otro ritmo, ¿no?
Claro, no necesita bombear tantas veces para mandar sangre al cuerpo, porque la necesita cuando está haciendo actividades de alto rendimiento, ¿no es cierto?
Claro.
¿Quieren que hagamos una prueba ahí?
Dale.
¿Tomar el pulso?
Una Dale. Prueba, sí, claro.
Dale, hagámosla. Bueno, entonces, chicos y chicas, escuchen bien. Agarren sus dedos índices. Coloquen sus dedos índices y medio. A ver, regístrenlo donde están. Bien.
Sí.
Lo vamos a poner en la parte interna de la muñeca, por debajo de la base de pulgar, aproximadamente.
Sí.
Por ahí vayan buscándolo. Vieron que acercan los dedos y de repente escucha algo.
¿Apretamos un poquito?
Ahí está. ¿Lo encontraste?
Sí.
Bueno, ahora agarrá un reloj. Puede ser el de celu, el que tengas a mano. Pedile ahí a alguien en casa que te ayude. Y vas a contar los latidos que sentís en un minuto. Eso mismo. Bueno, y ahí lo vas
ahí
a registrar.
Estoy buscando el cronómetro.
Perfecto. Bueno, ese es un registro. Es una medida que puedes tener de tu propio cuerpo. Y después les propongo a los chicos y a las chicas que lo hagan luego de la actividad física. Entonces, si se juntan a jugar con amigos, todavía, en algún momento que se acuerden, porque puede ser muy divertido también hacerlo, háganlo y tomen esas medidas. Anótenlo. Tomen que tengan en cuenta ese registro, ¿sí? Que puede estar bueno para tenerlo, para ver de qué manera también funciona la frecuencia cardíaca. Así que, bueno, ahí tienen tareita para el hogar.
Lo hacemos antes, hacemos el antes y el después, ¿verdad?
Perfecto.
O sea, en reposo.
Con la variación.
En gimnasia y post-gimnasia, a ver si coincide con el otro reposo.
Claro. ¿Viste cuando salís a correr, por ejemplo? Vos salís a correr mucho, ¿no? Sí.
No, ahora no. Antes
no,
sí.
Bueno, no importa.
Antes sí. No, antes me gustaba. De verdad, hacía atletismo en la escuela, me hacías acordar. Después no. Hubo un momento donde
dije,
ya está.
En la escuela, Monchi.
Pero me gustaba.
Claro, en la escuela la hacemos.
Ahora bicicleta. Ahora bicicleta sí, te hago kilómetros.
Bien, bajás de la como bicicleta tomás, y en ese ahí. Momento que estás bajando, ahí te lo tomás. El pulso. Que es antes de bien. Entrar en el reposo.
Buenísimo.
Genial. Y bueno, ya que lo nombrás, en el atletismo viste que hay un montón de medidas. Y además tienen que ser súper
claro.
precisas. ¿No? Porque
claro.
un. A mí segundito...
me gustaba mucho el atletismo. Salto en alto, salto en largo. Ese que había uno que había arena en un cajón y tenías que saltar. Era salto en largo, eso, ¿no?
Qué lindo. ¿Lo hacías en la escuela?
Sí, en la escuela primaria, sí.
Muy bueno. Sí, sí. Yo también recuerdo tener esa infraestructura en la escuela también de poder hacerlo. Claro, porque como vos decís, en el atletismo no es solamente correr, sino que también hay saltos, hay lanzamientos, hay pruebas combinadas, hay muchísimo.
Claro.
¿Saben que la palabra atletismo viene de una palabra griega, de un vocablo que es aletos, que significa esfuerzo? ¿Sí, no?
Sí.
Tal cual, porque el atletismo...
Y bueno, sí, para lograr un buen récord hay que esforzarse un montón, hay que entrenar un montón, hay que dedicarse a eso, básicamente, ¿verdad?
Es muchísimo el esfuerzo, sí. Y más allá de querer llegar eso a un extremo del rendimiento, ¿sí? Es un deporte que también practica mucha gente, muchos chicos y chicas también, de manera individual y en grupo, pero no solamente de alto rendimiento, porque viste que es simple, si te puedes tener una zapatilla, si puedes tener un estrógeno o alguien que te acompañe, es algo que se puede hacer en todos lados casi, no necesitas demasiadas
claro.
cosas.
Y es prácticamente gratis, o sea, es no correr y beber agua y descansar.
Claro, entonces, bueno, y además nos conecta un poco con esta sensación. La sensación de correr que después te queda en el cuerpo, de liberación, de liviandad. Y solamente tenés que esto, ponerte unas zapatillas y salir a probar, a ver qué sentís. ¿Sabés que tenemos ahí un aporte de la Escuela de Deporte de Canal Encuentro? ¿Lo escuchamos un ratito?
Dale, genial.
Ah, qué bueno, sí.
El atletismo es un conjunto de varias disciplinas que reúne carreras, saltos y lanzamientos. O sea, es el tutti frutti del deporte. El atleta que mejor marca consigue, gana la prueba. Se originó alrededor del 3500 a.C. cuando los egipcios organizaron las primeras pruebas. Los atletas exageraban tanto con los vendajes que las momias se pusieron de moda. En el siglo 8 a.C., los griegos se esforzaron aún más. Y basados en el atletismo, la natación y la gimnasia, crearon los Juegos Olímpicos a todo trapo, con estadios, medallas y antorchas. Las pruebas de atletismo se convirtieron en la base de los encuentros olímpicos. Lo practican hombres y mujeres de manera individual y por equipos. La pista del estadio se divide en 8 carriles de 400 metros cada uno. Allí se realizan las carreras de velocidad, de media y de larga distancia, de vallas, de relevos y combinadas. Dentro del campo están los sectores para los lanzamientos de martillo, de disco, de jabalina y de bala. Allí también están las correderas y las colchonetas para los saltos en alto, en largo, triple y con garrocha. Nuestro país no se quedó atrás y llegó hasta el oro olímpico en Los Ángeles 1932 con Juan Carlos Zabala y en Londres 1948 con Delfo Cabrera. Sí que tuvieron que correr en el maratón, la prueba más larga del atletismo.
Ay, me da ganas de practicar algo de eso. Quiero ir a correr.
¡Qué bueno!
Vamos, Juli, vamos.
Juli, genial. tal vez en una de ellas te pones a correr, ¿eh?
Y sí,
¿quién vamos te dice? a las Olimpiadas de Radio Escuela.
Una carrerita.
Qué lindo, sí, hacer ahí unas maratones con los chicos, unas carreritas.
Bueno, vos sabés que recuerdo esas Olimpiadas, de verdad, las Olimpiadas de interescuelas son de las cosas que recuerdo con más felicidad de la escuela, digamos, ¿no?
Sí, yo también, ¿sabés que sí? Recuerdo que mi escuela nos llevaban al parque a entrenar.
Oh, qué bien.
Algo excelente, ¿no? Claro. Pues de paso estábamos conectados con la naturaleza, así que hermoso. Hoy en día es un poco más difícil eso de hacer salidas. Pero hay un montón de instancias en las que los chicos y las chicas pueden eso, conectarse también con chicos de otras escuelas, hacer deportes. Y bueno, es la excusa perfecta, ¿no? Esto de competir, pero que en realidad es compartir.
Claro.
Bueno, ¿cuántas cosas que nombraron? Por favor, carrera de velocidad, media distancia, fondo. ¿Vieron que la de fondo es son las maratones que pueden ser de 42 kilómetros? ¿Saben la cantidad de tiempo? Si estás corriendo para hacer 42 kilómetros, imagínate.
Claro.
Y algo que no nombro es que más de 42 kilómetros se lo llama ultramaratón.
¿Más de 42 kilómetros?
Exacto.
¿Y cuánto más tiempo tardan, más o menos?
Muchísimo, imagínate. Bueno, depende de cada deportista, ¿no? Pero bueno, hay un montón de instancias en el atletismo. También se habla de las vallas.
Claro.
Y algo que también se me ocurría que los chicos podían practicar en sus casas, si es que se podían juntar con algún amigo en la familia, era el relevo.
Ah,
que tal vez lo hicieron en la escuela.
Sí.
Que nos pasamos, ¿cómo se llama lo que nos pasamos?
El testigo.
Eso.
Exacto, que es como una barra cilíndrica, que lo que intentamos hacer es pasarla, es como de posta, ¿no?
No, que bajó cuando se te cae. Venís ahí en el celular y se te cae.
Bueno, puede pasar. La idea es que bueno, que los chicos y las chicas se pongan a practicar un poquito ahí, entonces también pueden hacer, dijimos, la carrera de 100 metros y después tomarse ahí el pulso, ¿qué tal? Pueden hacer esto que decíamos, de relevo, pueden armar un testigo con lo que tengan en sus casas. ¿Sabes qué? Se me ocurre un tubo de papel de servilleta. Imagínate.
Ah, bien, bueno. Claro.
Claro.
Bien.
Tiene esa forma, bien.
Sí. Y también se me ocurre que pueden practicar, hacer estos saltos en largo. Y de alguna manera también pueden medir. Entonces
esa
ponen
buenísima.
Una cintita y saltan. Y otro día tal vez saltan un poco más. Y bueno, es una manera también de jugar y compartir con sus compañeros.
Sí. Muchísimas gracias, Lu.
Gracias.
Gracias.
Nos vemos la próxima.
Dale, hasta la semana que viene.
Nos vemos la próxima. Te mandamos un beso y nos despedimos, profe, con Los Pericos con Sin Cadenas, que si tienen la oportunidad de mirar el clip, van a poder ver también ahí reflejado un poco todo lo que estuvimos hablando y lo que estuvo hablando Luciano recién.
Bueno.
Les dejamos un abrazote a todo el país.
Sí, hasta mañana, ¿no?
Hasta mañana, y ya saben que si quieren escribirnos, nosotros siempre estamos con los brazos abiertos para escuchar sus mensajes y compartirlos con todos. Y los que ya lo hacen, como todos los chicos que están saliendo con nosotros, muchísimas gracias. Gracias, profe.
Gracias, Monchi. Hasta mañana.
Gracias, Dieguito, Tomás, Facu. Muchas gracias a todos. Un beso enorme y hasta la próxima.
Navegante sin rumbo fui. Y naufragué cada calle, cada rincón. Fui conociendo y he perdido, he ganado y he sabido defenderme bien. Y he perdido, he ganado y he sabido defenderme bien. Contengo la respiración.
Tengo la respiración.
Es un día tan claro.
Tan claro.
En busca de historias felices.
Felices será el día en que pise el firme.
We'll be right back. Aire Sur, mi gran hogar. Soy el margen de este lugar, un mapa ardiente. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Bajo un árbol vi atardecer y fui feliz. A escondidas te vi llorar, se fue tu vida. Contengo la respiración.
Contengo la respiración.
Es un día tan claro.
Tan claro.
En busca de historias felices.
Felices serán el día en que pisen firme.
Sin cadenas sobre los pies. Me puse a andar, o hace tiempo quise encontrar mi destino. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Sin cadenas sobre los pies. Cadenas sobre los pies.